legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy lunes, sí, lunes, inicio de semana, 14 de junio del año 2021. Estamos a mitad del mes de junio, estamos prácticamente a mitad del año 2021. Estamos en pleno verano y aquí estoy yo como todos los días. Y si me ven, estoy en un lugar diferente. Estamos en pleno verano. Estoy transmitiendo desde aquí, desde Cerro Gordo. Si en algunos días me ven con este escenario, pues saben que es que estoy disfrutando del verano puertorriqueño. Pero aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de Facebook, facebook.com, Acevedo Vilá. .net, a través de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, mi canal de YouTube, a través de Twitter, @ Aníbal Acevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y estamos en vivo en tu televisor a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Así que si tienes Cable TV en tu casa, nos puedes ver en la comodidad de tu hogar, en el televisor a través del canal 85 y 285. Te invito, como siempre, a que me sigas en todas las plataformas de redes sociales. Estoy en todas ellas. Y si me estás viendo a través de alguna de las plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, te invito a que compartas esta transmisión con todas tus amistades, con todos tus seguidores en las redes sociales. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero el día amaneció temblando. Tembló en el área del canal de La Mona, más cerca de la hermana República Dominicana que de Puerto Rico. Un terremoto, temblor fuerte de 5.0 se sintió, fue eso de las 6 y 15 de la mañana. Yo no lo sentí, pero se indica que se sintió en el área oeste de Puerto Rico. No hay ninguna información de daño en Puerto Rico, no hay ningún aviso de tsunami, no tengo información de si ha habido daños en la República Dominicana, pero amaneció temblando. Esto no tiene nada que ver con las fallas del sur de Puerto Rico que causaron los terremotos de enero del 2021. Es una falla totalmente diferente, pero así amaneció el día de hoy. Hoy, por otro lado, en noticias positivas, amanecimos segundo día consecutivo que el Departamento de Salud no reporta muertes por COVID-19 y tan solo hay 60 personas hospitalizadas. Así que, señoras y señores, la tendencia se mantiene a la baja, pero no pueden bajar la guardia. Yo le comentaba con algunos familiares y amistades que obviamente uno ha salido, está saliendo de la casa, y tengo que decir que todavía la gente, y eso hay que aplaudirlo, se mantiene utilizando las mascarillas, la mayor parte de la gente, obviamente en sitios abiertos como las playas y ese tipo de cosas, no lo hay. Pero señores, si queremos lo más pronto posible ir volviendo a la normalidad, por favor, hay que aumentar el ritmo de vacunación. Si usted no se ha vacunado, yo lo invito a que lo haga. Y si usted conoce a alguien que no se ha vacunado, ya sea porque cree que no es importante, obviamente aquellos que por algunas razones han decidido que no se quieren vacunar, eso es un poquito más difícil, hay que tratar de convencerlo que cambien de opinión. Pero si es simplemente alguien que no le da importancia, que no sabe dónde vacunarse, pues oriéntelo. En la medida que aumentemos el porcentaje de personas vacunadas, saben que todo el mundo de más de 12 años se puede vacunar ahora, en la medida que aumentemos el ritmo de vacunación, vamos a llegar a la normalidad. Una nueva normalidad va a ser lo más pronto posible. Pero dos días consecutivos que no se ha reportado ni un solo fallecimiento por el coronavirus en Puerto Rico, definitivamente esas son muy buenas noticias. Los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, bueno, pues la actualización sobre el COVID. ¿Se recuerdan que por muchísimos meses, normalmente el primer tema en este podcast era lo último del COVID, lo más reciente del COVID, qué ha pasado con el COVID? Pues llevamos ya semana y media, dos semanas que tengo que comenzar el podcast hablando de lo más reciente sobre Luma y el sistema de energía eléctrica. Con eso voy a comenzar en la mañana de hoy. Recta final para aprobar el presupuesto que tiene que quedar aprobado definitivamente antes de terminar este mes de junio. Manuel Sidre, secretario de Desarrollo Económico, fue a Washington y allí dijo que respalda un trato contributivo especial para la farmacéutica. Esa es una noticia de fin de semana, creo que es extremadamente importante. La voy a discutir y analizar con ustedes. Moviéndose la investigación criminal contra Ricardo Rosselló en el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Y esta semana revive el tema de estatus vistas en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y vista también ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes. Como siempre te digo, si me estás viendo en las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión, no importa que me estés viendo en vivo o que me estés viendo grabado. Recuerda que esto se queda grabado en mi página de Facebook y se queda grabado en el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vila. Así que me puedes escuchar a cualquier hora. Y te recuerdo que también se hará disponible el programa en formato de podcast, solamente con audio, en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast a tu mayor conveniencia. Vamos rapidito al tema con el que he iniciado en los últimos días. Lo más reciente de Luma. Bueno, Luma nos anunció en algún momento en la mañana, el sábado en la mañana, que ya se había restablecido el 100% del servicio eléctrico, al 100% de los abonados que sufrieron pérdida de servicio eléctrico por el fuego de Monacillo del pasado jueves. Sin embargo, durante el fin de semana, ahora nos explicaron que 100% no quiere decir 100%. Que de verdad no es que se restauró en todos los hogares o negocios, sino que es que el 100% de las líneas de transmisión se había restablecido, pero que eso no quiere decir que en todos los lugares hay luz, pues porque a lo mejor se cayó el machete, porque a lo mejor hubo... De verdad, no estoy bromeando. Esa es la explicación que dieron ayer y que está recogida en los medios de comunicación. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, señoras y señores, esta es la historia del periódico El Nuevo Día de hoy. A oscuras, rincones de municipio, alcaldes aseguran que miles no tienen luz. Y Luma dice, ahí está, que el 100% de restablecimiento se refiere a las líneas afectadas, no a los abonados. Yo no sé si ustedes entendieron. Yo no entiendo, aunque sí creo que entiendo. Obviamente es un juego de palabras de parte de Luma que no le hace ningún bien, especialmente a los abonados, pero no le hace bien a Luma tampoco. Dice el portavoz de Luma, estoy buscando aquí la cita textual porque no quiero utilizar palabras que no sean las de ellos mismos. Deje ver por dónde está. Ajá. Sin embargo, el asesor de asuntos externos de Luma, José Pérez, explicó que el restablecimiento al que se refieren es en las líneas afectadas por el incendio. Cita textual. Lo que ocurre es que, en efecto, a causa del incendio que ocurrió en Monacillos, se afectaron 900,000 clientes. Ayer, el sábado, se logró energizar el 100% de lo que se afectó. Eso no implica que el 100% de las personas afectadas tengan el servicio, debido a que, a pesar de que se energizó el 100% de las líneas que salen de Monacillos, las líneas que llegan a los hogares y los comercios pudieron estar afectadas. Sigue la cita textual. Las casas que no están energizadas no es porque la línea no estuviera energizada, sino porque en esa línea de casas hay algún machete o fusible que se cayó. Esto no es un trabalengua, esto no es jeringonza, esta es la versión oficial. ¿Qué le importa a usted en su casa que le digan que el 100% de las líneas están energizadas si su casa no tiene luz y su negocio no tiene luz? Ninguno de nosotros somos ingenieros eléctricos ni expertos en el sistema de transmisión. En resumen, no es cierto que todo el mundo tiene luz. Y ahí, en esta historia, donde alcaldes de los dos partidos principales en Puerto Rico, alcaldes del Partido Popular, alcaldes del Partido Nuevo Progresista, están levantando su voz de indignación y de protesta como cuestión de hecho, tanto el alcalde de Isabela, Ricky Méndez, alcalde electo por el Partido Popular Democrático, como el alcalde de San Lorenzo, electo por el Partido PNP, Jaime Alverio Ramos, tuvieron que declarar un estado de emergencia en sus municipios durante este fin de semana por el problema de falta de servicio de energía en sus municipios, quejándose de que Luma aparentemente no trabaja los fines de semana. No solamente eso, la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, el alcalde de Guánica, Ismael Tití Rodríguez, todos ellos quejándose, protestando por la falta de servicio eléctrico durante este fin de semana. Aquí está la historia del periódico El Vocero, exactamente la misma. Siguen las denuncias por falta de energía. Varios alcaldes decretan estado de emergencia por los apagones en su municipio. Miren, esto está tan y tan complicado. A mí no me gusta darle mucha pauta a este señor, pero suena un chiste, pero no es un chiste. Miren esta nota del periódico Metro de ayer. Hasta Georgie Navarro hace su power authority ante falta de servicio eléctrico. Georgie Navarro, representante del Distrito 5 de San Juan, un personaje él per se, ayer puso un video en Facebook. Él mismo, con una brigada, haciendo lo que Luma dice que no deben hacer, pero que Luma no está haciendo, restableciendo el sistema en algunos sectores de su distrito. No es una broma. Lo está haciendo San Lorenzo, lo está haciendo San Sebastián, lo está haciendo Isabela. Los alcaldes están por su lado, montando sus propias brigadas para devolverle el sistema de energía eléctrica a sectores. La situación de Luma, obviamente, ya estamos entrando en la tercera semana, pero la percepción es terrible, tiene un problema serio. El gobierno, y voy a hacer énfasis en eso. Ahora toda la queja es Luma, 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 Luma. Que yo recuerde, en las últimas semana y media, el gobernador no ha dicho nada sobre el sistema eléctrico. Y el gobernador, al final del día, es el responsable por dos razones. Primero, porque defendió ese contrato a brazo partido. Él no lo negoció. Él no lo firmó. Esto se negoció bajo el gobierno de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez. Es más, cuando se anunció el contrato, Pedro Pierluisi, que era candidato, expresó reservas y dijo que se había negociado en secreto, que no se sabía el contenido del contrato. Después, una vez juramentó, se convirtió en el defensor de ese contrato. Así que si él defendió ese contrato, el sistema de energía eléctrica sigue siendo propiedad del pueblo de Puerto Rico, pues en gran medida él tiene que dar cara. Y en segundo lugar, lo he explicado anteriormente, el contrato es entre Luma y el gobierno de Puerto Rico. ¿Y quién representa al gobierno de Puerto Rico? Pedro Pierluisi. Así que yo sé que la crítica es contra Luma y los alcaldes y los legisladores y la gente, pero hay que exigirle responsabilidad al gobernador. Hay que exigirle al gobernador que nos diga dónde en ese contrato hay herramientas para presionar a Luma a que mejore la calidad del servicio. Mientras todo eso ocurre, no ha sido historia de primera plana, debió serla, porque primero fue historia de primera plana la sospecha de que fue sabotaje, pero señores, en el fin de semana quedó descartado que haya ocurrido sabotaje en ese incendio en Monacillo. Lo ha descartado el FBI, ese es el director, sí, aunque usted no lo crea, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un director, un empleado público, se llama Efrán Paredes. Y en el fin de semana, él dijo que la conclusión es que esto fue una avería accidental, que no hubo nada de sabotaje. Eso a pesar de las insinuaciones que hizo el señor gobernador, que puso un tuit diciendo que quien fuera responsable tenía que pagar las consecuencias. Eso a pesar de las insinuaciones casi directas de la comisionada residente, quien dijo que dio a entender que esto era sabotaje. No hay ningún sabotaje. Le hice la historia el viernes pasado. Recuerdo cuando yo era gobernador, en mi primer año como gobernador, que hubo una explosión en Palo Seco, a eso de la madrugada, 1 o 2 de la mañana. Recuerdo que el director ejecutivo, Edwin Rivera, en aquel momento me despertó como correspondía a uno como gobernador y me explicó lo que había sucedido, cuántas personas estaban sin servicio de energía eléctrica, pero él me dijo, esto, yo conozco esa planta y esto tiene que haber sido sabotaje. Y yo le dije, no digas eso públicamente, no generes esa ansiedad hasta que tú investigues. Efectivamente, nunca se dijo que era sabotaje, se investigó y fue un accidente. Me pareció que en este momento el gobernador, la comisionada residente, muchas personas se precipitaron y ahora resulta, yo me lo imaginaba, todo el mundo que conoce o que uno habla con personas que conocen Monacillo saben que eso es imposible de entrar allí, que tiene cámaras de seguridad, pero descartado el sabotaje como la causa del incendio y el apagón del pasado jueves. Señoras y señores, estamos a 14 días de que entró oficialmente Luma, pero Luma está cobrando desde hace meses atrás. Y estaba cobrando precisamente porque alegadamente se estaba preparando para la transición. Para mí ya no hay duda, no hay suficiente personal. Luma no tiene suficiente personal y gran parte del personal que tiene no tiene la experiencia para manejar el sistema que, para el que igual fueron contratados. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses? Habrá que ver, pero repito, yo creo que el gobernador tiene que exigir responsabilidad y acción afirmativa de Luma. Esto se le está yendo de control. Los alcaldes de los dos partidos son los que están recibiendo la presión de sus ciudadanos y básicamente están diciendo esto no está funcionando. Bueno, señoras y señores, estamos a 14 de junio. Cambiando de tema, tema importantísimo, la aprobación del próximo presupuesto para el gobierno de Puerto Rico que comienza el 1 de julio. Los que me están viendo en video ven que puse ahí recta final para, entre comillas, aprobar presupuesto. ¿Por qué lo pongo entre comillas, señores? Porque en la realidad de promesa, todo lo que estamos viendo, y creo que la Cámara y el Senado están haciendo un esfuerzo genuino de tratar de aprobar el mejor presupuesto, y voy a entrar ahora en los acercamientos, el approach que ha seguido la legislatura vis-a-vis la legislatura del cuatrienio pasado y vis-a-vis el propio gobernador Pedro Pierluisi. Todo esto es un esfuerzo, pues, de buena fe, pero al final del día, el presupuesto que se va a aprobar es el que le dé la gana a la Junta de Control Fiscal. Ah, si la Cámara y el Senado logran convencer a la Junta de que el presupuesto que ellos aprobaron es mejor que el que la Junta quería inicialmente, pues aplauso. Pero es que lo tienen que convencer. No hay ningún poder político, no hay ningún poder legal, no hay ningún poder constitucional para uno decir, mire, mi presupuesto es mejor que el de usted y este es el que va. No lo hay, porque la Junta de Control Fiscal es todopoderosa. Normalmente, ¿para qué? Y esto yo lo explico en mi curso de separación de poderes, que el último tema que discuto en el curso y el último capítulo tiene que ver en el libro, tiene que ver precisamente con los procesos presupuestarios. Normalmente, antes de la existencia de Promesa y la Junta de Control Fiscal, lo que había era un choque saludable entre la propuesta del gobernador, la respuesta de la Asamblea Legislativa. Tenían que sentarse a dialogar, ninguno le podía imponer al otro un presupuesto. Y en ese proceso que se llama de pesos y contrapesos, en inglés check and balance, se lograba aprobar un presupuesto. Eso se acabó. Ya no hay ningún peso ni contrapeso. La Junta hace lo que le dé la gana. El pasado sábado, la Cámara de Representantes aprobó un presupuesto para el próximo año fiscal que ahora va a pasar al Senado de Puerto Rico, que lo va a aprobar esta semana para que entonces la Junta de Control Fiscal finalmente decida si acepta el presupuesto que aprobó la legislatura o si hace lo que le da la gana, porque no tiene que sentarse a negociar. Durante el fin de semana, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, aquí tienen un titular del periódico El Nuevo Día en su edición digital, Rafael Tatito Hernández defiende el presupuesto de 10.112 millones aprobado para el próximo año fiscal. El gobernador Pedro Pierluisi, por su parte, sostuvo que su propuesta de 10.345 millones era más abarcadora y atendía a las prioridades del pueblo, como el mantenimiento de las carreteras y la contratación de trabajos sociales para familias. Ese titular, si no existiera la Junta, era un ejemplo de lo que les acabo de decir. Si no existiera la Junta y estuviéramos en un sistema constitucional como el que se diseñó en 1952 y como el que existe en Estados Unidos, pues ahora entrábamos en un proceso de negociación. La Cámara decía que eran 10.112 millones, el gobernador Sol decía que eran 10.345 millones, entraban ahí en un proceso de discusión, de diálogo, de negociación, y al final se aprobaba un presupuesto y si el gobernador le parecía adecuado, lo firmaba. Pero esa no es la realidad que vivimos. Miren, lo que sucede es lo siguiente, yo voy a explicar el proceso que se siguió en los pasados 4 años y cómo ahora hay un acercamiento, como dicen allá en el norte, un approach diferente de parte de Pedro Pierluisi versus de parte de Tatito, José Luis Dalmau, Jesús Santa y Juan Zaragoza como negociadores de la Asamblea Legislativa. Mire, la gran diferencia es 10.112 versus 10.345. ¿Qué es lo que sucede? El gobernador primero insistió en un presupuesto que creo que era 10.700 millones. Luego la Junta le dijo, no, el presupuesto es 10.111 millones. Entonces el gobernador lo bajó a 10.345 millones. Y la Junta volvió a decir 10.111 millones. Como no hay que negociar con la Junta puede negociar contigo si le da la gana. Pero el gobernador no puede imponerle ni obligar a la Junta que considere su presupuesto. Ese de 10.345 millones que envió el gobernador, a menos que él logre convencer a la Junta de que de verdad deben ser 10.345 millones, a menos que él no los convenza, ese número, 10.345 millones, es un embuste, legalmente. El gobernador Almor tiene razón que hay 10.345 millones disponibles. Pero como la Junta dijo 10.111, pues la Junta es la que se impone. Entonces el gobernador, en lugar de hacer un esfuerzo para convencer a la Junta de que es 10.345 millones, envió ese presupuesto. Pero en la medida que no convence a la Junta, eso no vale nada. Así que el acercamiento del gobernador ha sido, bueno, yo mando el presupuesto, ¿qué pasa? Si se aprobara el de 10.345 millones, el que quiere el gobernador, ese no es el que va a entrar en vigor. Vuelvo y repito, a menos que el gobernador convenza a la Junta. Si se aprobara el del gobernador, 10.345 millones, la Junta lo echaría al zafacón y aprobaría el que le dé la gana. El acercamiento de Rafael Tatito Hernández, Jesús Santa, José Luis Dalmau y Juan Zaragoza ha sido el de decirle a la Junta, ok, yo te voy a aceptar el que tú dijiste. Era 10.111, lo subieron a 10.112 millones. Ahora, yo te voy a aceptar que tú designas el tamaño del cuarto. Ahora, ¿cómo se acomodan los muebles? Lo decido yo. Y entonces han hecho un esfuerzo. Yo no sé si esto va a dar resultado. No estoy defendiendo en este momento ninguno de los dos acercamientos. Quiero que ustedes lo entiendan. La Asamblea Legislativa tomó por bueno el número que le dio la Junta. Mire, yo no quisiera hacerle caso a la Junta. Pero la realidad es que la jueza Taylor Swain le ha dado todos esos poderes a la Junta. Así que ellos dijeron, bueno, en vez de aprobar un presupuesto de embuste, pues voy a tratar de aprobar un presupuesto a ver si la Junta lo acepta. Ahí está la debilidad, que no hay ningún poder de negociación. Y entonces han hecho un presupuesto con los 10.111, le añadieron 1 millón más, tratando de proteger áreas como la universidad, de proteger áreas como los municipios, de proteger áreas como los sueldos de los empleados de energía eléctrica que se quedaron en agencias de gobierno, de proteger áreas como el aumento de sueldo para los empleados de corrección. Pero al final del día estamos en las manos de la Junta. Esta es la historia del periódico El Nuevo Día, más o menos la misma historia en su edición digital. Hernández defiende el presupuesto que avaló la Cámara ante críticas de Pierluisi, pero al final del día, señoras y señores, yo creo que esta primera plana del periódico Metro lo resume con mayor precisión. A mirar la Junta, el presupuesto aprobado por la Cámara. Lo que yo les he dicho, no importa lo que diga la Cámara, lo que diga el Senado, dice el periódico Metro, el presupuesto aprobado en el Capitolio el sábado pasado asciende a 10.112 millones. Aunque la cifra está dentro de los parámetros del organismo creado por la Ley Promesa, no hay garantías que pasará su crisol. Si este es el acercamiento correcto, pues está por verse. Está por verse. El gobernador decidió coger un acercamiento de comunicación política, no de confrontación, porque el gobernador no ha hecho nada para de alguna forma ganarse la opinión pública y junto con la opinión pública ponerle presión al gobernador. El gobernador no ha podido explicar por qué debe ser 10.300, voy a volver otra vez al titular, por qué debe ser 10.345 y no 10.100 12 millones. No lo ha explicado. El gobernador no ha dicho, no ha enfrentado a la Junta directamente sobre el tema de la universidad, sobre el tema de los municipios. El gobernador no ha alineado fuerzas en Washington, como yo creo que se debió haber hecho, para ponerle presión a la Junta. El gobernador está haciendo un planteamiento político. Si le va a salir bien o no le va a salir bien, yo no sé. Si el gobernador firma o no firma el proyecto que le mande Tatito y José Luis Dalmau, ¿saben qué? No tiene ninguna importancia, tristemente. Por eso yo me opuse a Promesa desde el principio. El poder más importante que tenía el gobierno de Puerto Rico, gracias a la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952, es el poder de la bolsa. Es el poder de decidir en qué se invierte el dinero que pagamos en contribuciones. Y ese poder nos los quitaron. Ese poder lo tiene exclusivamente la Junta de Control Fiscal. Así que les estoy orientando. En la próxima semana, esta semana, el Senado va a aprobar un presupuesto que probablemente va a ser de 10.112 millones. A lo mejor le hacen unos cambios. Yo tengo todavía mis dudas si de verdad, yo entiendo que aunque la Cámara mejoró la situación de la UPR y mejoró la situación de los municipios, yo no creo que ha resuelto el problema. Y yo creo que aquí había que ponerle presión seria a la Junta a que revocara su determinación, revisara su determinación de reducirle la asignación del gobierno central a la UPR y de reducirle la asignación del gobierno central a los municipios. El presupuesto de la Cámara hace algo para darle ingresos a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico. No creo que resuelva el problema y yo creo que ellos están conscientes. La Cámara y el Senado están conscientes. Pero, mire, puede ser que haya un tranque entre el gobernador y la legislatura. Es más, podría haber un tranque, que no lo va a haber, entre la Cámara y el Senado. Y al final del día, el presupuesto va a ser el que le dé la gana a la Junta de Control Fiscal. Dicho eso, yo creo que el país tiene que reconocer que de parte de la legislatura, esto ha sido muy diferente al cuatrienio pasado. En el cuatrienio pasado ni se hacían vistas públicas, ni se trataba de convencer a nadie de mejorar el presupuesto de la Junta. El cuatrienio pasado, la Asamblea Legislativa, controlada por el PNP totalmente, renunció a su deber ministerial de analizar el presupuesto de Puerto Rico y hacer recomendaciones. Llevaron unos pleitos flojísimos, Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, los perdieron todos. Todos los pleitos los perdieron ante el Tribunal Federal, ante la jueza Taylor Swain. No necesariamente es culpa de ellos. La jueza Taylor Swain le ha dado la razón a la Junta en todo. Pero por lo menos ahora, se han identificado áreas de debilidad en el presupuesto que presentó la Junta y la Asamblea Legislativa las ha tratado de salvar. ¿Cuál es el riesgo político que tiene esto? Para Tatito, José Luis Dalmau, Jesús Santa y Juan Zaragoza, y la mayoría legislativa, y lo digo con mucho respeto, ¿cuál es el riesgo que tiene esto? Que si la Junta acepta el presupuesto que aprueba la Asamblea Legislativa, cuando exploten los problemas que van a explotar porque ese presupuesto no es adecuado, el PNP y el gobernador va a decir, ese es el presupuesto de los populares. Y no hay chavos para esto, y no hay chavos para aquello, y los municipios no tienen chavos. Pero ese fue el presupuesto de los populares. Claro, el problema es que el presupuesto de los PNP, el del gobernador, tampoco se hubiera aprobado. Pero en la medida, y esto es un riesgo, yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo, en la medida que la legislatura entró a negociar con la Junta, se puede dar la percepción de que este es el presupuesto de la legislatura, y en la medida que ese presupuesto sea insuficiente en algunas áreas, la legislatura, controlada por mayoría del Partido Popular Democrático, va a tener que explicar, bueno, lo que pasa es que ese es el presupuesto que nosotros aprobamos, pero fue con las limitaciones y las tranquillas que nos impuso la Junta de Control Fiscal. Al final del día, señoras y señores, estamos en un ejercicio casi fútil. Ojalá y los cambios que le haya hecho la Cámara y le haga el Senado sean cambios positivos y ojalá la Junta de Control Fiscal los acepte. Los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado han sido bien claros en que ellos han dialogado con la Junta, pero que ellos no saben si la Junta va a aceptar o no va a aceptar estos cambios. Si la Junta no los acepta, tristemente no hay nada que hacer y viviremos con el presupuesto que le dé la gana a la señora Yaresco y a los 7 miembros de la Junta de Control Fiscal. Son las 8:31 de la mañana. Voy a una breve pausa. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
HIP Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana de hoy, lunes 14 de junio, inicio de semana, mitad del mes de junio. Ya estamos por la mitad del año 2021 y aquí estoy yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube, en el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, por Twitter en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, nuevo periódico digital, y riega la voz. Para quienes no lo sepan, estamos en vivo en televisión a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Así que me puedes ver en tu celular, en tu computadora, en tu tableta, a través de las plataformas de redes sociales, pero también me puedes ver en la comodidad de tu hogar a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Riega a los que me están viendo a través de las redes sociales, como siempre les invito a que le den share, a que compartan esa transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que pueden ver el podcast de Aníbal. Y les recuerdo también que esto se queda grabado en mi página de Facebook, se queda grabado en el canal de YouTube para que usted lo pueda ver y escuchar cuando más le convenga durante el día. Además puede ver los de días anteriores porque ahí quedan archivados digitalmente. Y mucha gente dice, cuando lo ve en video me gasta la batería del celular. Pues si quieres simplemente escucharlo, lo puedes escuchar grabado en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast, Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play, todas ellas. En todas ellas usted escribe el podcast de Aníbal en el buscador y ahí lo encuentra y va a encontrar en algún momento durante el día de hoy, va a estar el de hoy y también están archivados los de días anteriores. Bueno, señoras y señores, entrando a otros temas, y este tema que voy a tocar para mí es sumamente importante. Todos sabemos que Puerto Rico sigue viviendo una situación económica de estancamiento desde mediados de la década anterior, desde el 2005, 2006, 2007, que curiosamente es el momento en el que se pierden los beneficios que quedaban de los incentivos de la sección 936. Puerto Rico no se ha recuperado todavía de ese golpe, combinado pues con todos estos otros golpes que conocemos que ha tenido y en tiempos recientes, el huracán, los terremotos y la pandemia. Eso pone unos retos extraordinarios. En este momento, a esa situación que tiene Puerto Rico sumamente difícil, se añade un reto que todavía se está empezando a discutir, se discute en la sección de negocios de los periódicos, hay columnas de diferentes analistas en los periódicos, pero yo creo que hay que traer esta discusión más abiertamente. La situación, no, todavía el sector de la manufactura en Puerto Rico, que en una época llegó a tener 150.000, 160.000 empleos, y la última vez que vi los números andaba por 70.000, esa es la consecuencia de la traición a las 9.36, pero todavía 60.000, 70.000 empleos es de los sectores más importantes de la economía de Puerto Rico. Todavía tenemos un sector de la farmacéutica importante, tenemos un sector aeroespacial que está en crecimiento, biotecnología que está en crecimiento, todavía tenemos un sector bien importante de manufactura que paga bien, medical devices, equipos médicos, que paga bien. Ese sector recibió un golpe en el 2017 cuando Donald Trump y los republicanos aprobaron una reforma contributiva allá. Y ahí se incluyó un nuevo impuesto para lo que se conoce como las corporaciones foráneas, que en el caso de Puerto Rico, lo que sucede es que como Puerto Rico, aquí usted y yo no pagamos contribución sobre ingreso federal, las corporaciones americanas que hacen trabajo de manufactura aquí se incorporan con una corporación fuera de los Estados Unidos y tienen ciertos beneficios contributivos, no lo que era la 936. Entonces, en el 2017... Trump le impuso un impuesto a todas esas corporaciones que están en Singapur, en China, en Irlanda, pero que también están en Puerto Rico. El nombre, curiosamente, es GILTI, como se le llama. Y es un impuesto especial, no voy a entrar aquí a discutirlo, pero eso le hizo un daño competitivo a Puerto Rico. En aquel momento, 2017, voy a hacer un poco de historia, primer año de Ricardo Rosselló, antes de María, luego viene María y continúan los esfuerzos. Ricardo Rosselló convoca a todos los sectores de la sociedad puertorriqueña, inclusive a los exgobernadores, para enfrentar esa reforma contributiva que iba a aprobar Trump, que iba a imponer ese nuevo impuesto y otros temas como el tema de salud. Y yo participé, y saben ustedes que fui a Washington acompañando al gobernador Ricardo Rosselló. ¿Qué quería Ricardo Rosselló en aquel momento? Con lo que yo estaba de acuerdo. Que el Congreso le diera a Puerto Rico un trato diferente en ese nuevo impuesto para que pudiéramos competir con China, Singapur, Irlanda, todos esos lugares. Sin embargo, en aquel momento, Jennifer González, que era la comisionada residente, Tomás Rivera Chat, que era el gobernador, Johnny Méndez, que era, pero Tomás Rivera Chat, que era el senador, el presidente del Senado, Johnny Méndez, que era el presidente de la Cámara, se opusieron. Y se aprobó la reforma de 2010. ¿Y por qué se opusieron? Señores, porque un tratamiento especial para Puerto Rico es incompatible con la estadidad. Esa era la única razón. Y yo lo viví porque yo acompañé a Ricardo Rosselló. Y en aquel momento ya Ricardo Rosselló y Jennifer González no se hablaban sobre este tema. Yo soy testigo de eso. Se aprobó el guilty y no se protegió a Puerto Rico. Ahora mismo, aunque es Biden, hay una doble amenaza que afectaría más a Puerto Rico. Una a nivel de Estados Unidos y una a nivel internacional con el apoyo de Estados Unidos. El presidente Biden, para lograr financiamiento a su plan de infraestructura, que va a beneficiar a Puerto Rico, el plan de infraestructura, está imponiendo aumentar ese impuesto que puso Trump, el guilty, aumentarlo todavía más, para de ahí sacar dinero para financiar la construcción de carreteras, puentes, trenes, puertos, todo eso. ¿Qué pasa? Que eso afectaría grandemente a Puerto Rico. Y simultáneamente, a nivel internacional, se está hablando de que las grandes economías, incluyendo Estados Unidos, se pongan de acuerdo para poner un impuesto mínimo a las multinacionales de 15%, que en el caso de Puerto Rico afectaría nuestra capacidad competitiva y afectaría el sector que ya existe de la manufactura. Estos dos impuestos afectarían ya el sector que tenemos hoy. Lo he dicho anteriormente, porque nosotros no podemos competir con mano de obra barata, ni nos interesa. Nosotros no podemos competir, ni nos interesa competir con regulaciones ambientales flexibles. Nosotros, tristemente, ojalá y eso sí lo logremos, no podemos competir con energía eléctrica barata. Lo único que nos quedaba a nosotros es la capacidad del puertorriqueño, que está demostrada en el sector de la manufactura, los científicos que tenemos aquí, los ingenieros que tenemos aquí, o que estamos graduando, o que vamos a graduar, y los beneficios contributivos. ¿Por qué hago toda esta introducción larga? Bueno, porque la semana pasada el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, estuvo en la capital federal. Estuvo en Washington, D.C., aparentemente se reunió con funcionarios de la rama ejecutiva, por lo que dice la nota de prensa, parece que no se reunió con nadie del Congreso, pero esta es una noticia de ayer, del sábado, que a mi entender es de las noticias más importantes que ha ocurrido recientemente, y la traigo porque además hay que hacer una alerta de que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el 2017. Ahí tienen la historia. Manuel Sidre apoya trato preferente para la CFC, que es CFC, Controlled Foreign Corporations, que es el nombre contributivo con el que se describe a las corporaciones de manufactura, las multinacionales que hacen negocio en Puerto Rico y en el resto del mundo, fuera de Estados Unidos. El secretario de Desarrollo Económico tuvo reuniones con la Casa Blanca, el Departamento de Comercio y con las corporaciones estadounidenses. Es una nota de José Delgado. El designado secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Sidre, afirmó ayer que el gobierno federal debe permitir que haya un trato favorable para Puerto Rico frente a otros países si decide aumentar, como propone el presidente Biden, el impuesto sobre la propiedad intelectual de sus empresas foráneas conocida como guilty. Dice, Puerto Rico crea empleos americanos y como tal debería existir un elemento diferenciador entre Puerto Rico y otras jurisdicciones, dijo Sidre en una entrevista con El Nuevo Día, luego de concluir reuniones en la capital estadounidense. Y ahí José Delgado revive lo que yo les acabo de decir que pasó en el 2017. Estoy leyendo de la nota de José Delgado. Bajo la administración de Ricardo Rosselló, el gobierno de Puerto Rico intentó sin éxito que al aprobarse el guilty como parte de la reforma contributiva del 2017, el Congreso impusiera una tasa más baja para la isla con el propósito de incentivar la inversión en manufactura. La propuesta de Rosselló Nevares generó pugnas internas dentro del PNP ante la oposición de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, y la entonces presidentes de la Cámara Legislativa, Tomás Rivera Chat y Carlos Johnny Méndez, que prefieren que las corporaciones estadounidenses en la isla sean tratadas solo como domésticas. Si son tratadas solo como domésticas, señoras y señores, quiere decir que Jennifer González, Johnny Méndez, Tomás Rivera Chat, quieren que paguen más contribuciones, lo que nos va a hacer menos competitivos. Simple y sencillamente porque si nos dan un trato preferente, que es lo que Manuel Cidre ahora está respaldando, eso es incompatible con la estadidad. Sigo la de la nota de José Delgado. González, Rivera Chats y Méndez se vinculan con los republicanos de Estados Unidos que aprobaron el guilty sin una tasa preferente para Puerto Rico, como ha impulsado una legislación del senador demócrata Robert Menéndez. Ustedes recordarán que el año pasado hablé intensamente de la propuesta de Bob Menéndez, que es para darle a Puerto Rico un trato preferencial. Yo les puedo asegurar a ustedes que el senador Bob Menéndez sigue comprometido con darle a Puerto Rico un trato preferencial. Pero darle a Puerto Rico un trato preferencial, le guste o no le guste a los estadistas, es tratarnos diferente que como se trata a los estados. Eso es lo que está pidiendo Manolo Cidre. Y hay que apoyarlo. Inclusive, miren qué curioso, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, o sea, Manuel Cidre, hizo claro que además respalda el proyecto de la comisionada González que impulsa a otorgar créditos a empresas manufactureras. O sea, él dice que además. O sea, lo que está diciendo Manolo Cidre es, ok, el proyecto de Jennifer, yo no tengo ningún problema con él, pero necesitamos algo especial para Puerto Rico. Y eso, vuelvo y repito, me parece que es lo más importante sobre este tema que está ocurriendo. Inclusive, el presidente Biden ha ofrecido un crédito de 10% para todas las industrias que regresen a Estados Unidos. Y dice Cidre, para Cidre, la propuesta de Biden para otorgar un crédito de 10% por el costo de una empresa mudarse de regreso a territorio estadounidense no es una cantidad muy relevante. Y dice Cidre, y hay un punto importante a traer a la mesa. Una compañía que tenga operaciones en Asia para suplir el mercado de Asia no le va a ser costo efectivo mudarse a los Estados Unidos. Por la independencia fiscal de Puerto Rico, Cidre piensa que la isla estaría cobijada por el impuesto que establezca el gobierno federal, aunque afirmó que tiene aún dudas de cómo se aplicaría a la isla. Y sigue ahí abundando. Esto para mí, el que Manolo Cidre reconozca que hay que darle y que se le debe dar a Puerto Rico un trato preferencial y que reconozca la amenaza que cierne sobre nuestro sector de la manufactura en este momento es un paso de avance extraordinario. Ahora le digo a ustedes, hay que estar pendiente cuál va a ser la posición del gobernador Pierluisi y cuál va a ser la posición de la comisionada Jennifer González. Repito, les puedo asegurar a ustedes, el senador Bob Menéndez sigue comprometido que cuando llegue el momento de discutir los temas contributivos para el sector de la manufactura, él va a dar la batalla por Puerto Rico. La pregunta es si la va a dar solo o si el gobernador y la comisionada residente se van a unir o va a repetirse lo que sucedió en el 2017, donde por las obstinaciones ideológicas no se dio la batalla para defender adecuadamente a Puerto Rico. Y hablando del 2017 y cuando él era gobernador, señoras y señores, la investigación criminal contra Ricardo Rosselló continúa vivita y coleando. Creo que no tengo ahí el clipping del periódico de hoy, pero está en la página 10 del periódico El Nuevo Día de hoy. Estoy chequeándolo aquí de mi celular. Fiscales piden datos en caso contra Rosselló. Ya el comisionado del Proyecto Dignidad fue entrevistado y el presidente de la CE no niega ni confirma la solicitud de documentos. Esto se trata, acuérdense que hay unas investigaciones sobre Ricardo Rosselló del cuatrienio pasado que están vivas, sobre su comité de campaña, sobre la guagua blindada. Todo eso va a revivir durante este cuatrienio. Aquí de lo que estamos hablando es de la investigación sobre su votación en el embeleco del 16 de mayo y su elección, entre comillas, como cabildero de la estadidad. El comisionado electoral del proyecto Dignidad radicó una querella y tiene una demanda en los tribunales, pero presentó una querella ante la comisión, ante el Departamento de Justicia. Y nos informa hoy en el periódico El Nuevo Día, página 10, que ya él se reunió con los fiscales, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad se reunió con los fiscales y él entiende que los fiscales, ahí está la nota, él entiende que los fiscales están investigando en serio. Dice que, que ya dice el Nuevo Día que el Departamento de Justicia le está pidiendo información a la Comisión Estatal de Elecciones, inclusive información sobre cómo llegó el voto ausente de Ricardo Rosselló. Aquí, para que ustedes entiendan, son dos cosas diferentes que pueden implicar delitos. Uno, cómo llegó el voto ausente de él a la urna allí en el Coliseo. Digo, no sé si en el Coliseo que está en este año ahora, en la Comisión Estatal de Elecciones. Porque ya se sabe, por eso le anularon el voto, que eso llegó en un sobre que nadie sabe cómo esas papeletas llegaron a ese sobre. O sea, de alguna forma alguien hizo llegar lo que entre comillas era la votación de Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz desde allá, desde Virginia, pero no se siguió el procedimiento que tiene que seguir todo caso de voto ausente. Y eso puede ser que alguien... Es más, se ha hablado hasta que quizás alguien en Puerto Rico marcó la papeleta a nombre de Ricardo Rosselló y Beatriz. Eso es ilegal. Pero separado de eso está si Ricardo Rosselló mintió cuando pidió el voto ausente porque puso una dirección de Puerto Rico y todo el mundo sabe que no vive en Puerto Rico. Y separado de eso, son tres controversias, separado de eso está... Si él puede ser cabildero del pueblo, cabildero de la estadidad, cuando no tiene domicilio ni en Puerto Rico ni en Washington, como dice la ley del embeleco del 16 de mayo. Pues esto está vivito y coleando. Vivito y coleando. Y nos informa el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, el señor Rosario, que ya él se reunió con los fiscales y que él entiende que los fiscales están pidiendo información y que la investigación está adelantando. Todo esto ocurre a días en que en teoría entren y juramenten los cabilderos de la estadidad que deben llegar allí el 1 de julio, que nadie los va a recibir. La gran pregunta es, ¿el gobierno de Puerto Rico va a certificar y a reconocer a Ricardo Rosselló como cabildero? Ah, en medio del tema de presupuesto, ya veremos que esa va a ser otra batalla. Porque el presupuesto que va a aprobar la legislatura y el que va a aprobar la Junta de Control Fiscal no va a tener dinero para los sueldos de esta gente. Y Pedro Pierluisi va a tratar de imponer unilateralmente un salario y un presupuesto para estos fulanos que van para allá, para Washington, que se van a gastar más de $1,000,000. Esa va a ser otra batalla que vamos a tener que discutir próximamente. Pero en medio de todo esto, la mera elección y participación de Ricardo Rosselló en este proceso va a continuar siendo objeto de controversia. Curiosamente, en el momento que esta semana se reviven las vistas de estatus en el Congreso y también ante las Naciones Unidas. Hay vista en la comisión del congresista Raúl Grijalva, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, la que tiene jurisdicción sobre este tema. La vista va a ser este miércoles, va a ser virtual, porque allá en el Congreso todavía no se han abierto las puertas del Congreso. La gran mayoría de las reuniones allí y de las vistas son virtuales. No van a testificar nadie representando a los partidos políticos. Es una vista más de, aparentemente, académicos, sociedad civil. No ha salido la lista oficial de testigos. Yo le voy a compartir con ustedes la información que a mí me ha llegado. Me ha llegado en parte porque algunos de los que van a testificar ya me han dicho que van a testificar y me ha llegado por otras fuentes. Pero lo está escuchando aquí el mismo José Delgado en una nota digital. Decía ayer en la edición del Nuevo Día que no ha salido la lista oficial. Pero yo les anticipo y ustedes verán si entre hoy y el miércoles se confirma. Van a testificar el profesor Rafael Cox Alomar. Va a testificar el excongresista Luis Gutiérrez. Va a testificar, tengo entendido, el economista José Caraballo Cueto. Va a testificar la profesora Pons Cross, que es la que testificó la vez anterior y que es la profesora de Columbia, muy preparada, proestadista. Va a testificar, tengo entendido, la profesora Annette Martínez Orabona de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, experta en Derecho Internacional, y tanto ella como Rafael Cox Salomar estuvieron en una sesión educativa para los staffers del Congreso que se llevó a cabo también digital la semana pasada junto con el decano, exdecano de la Escuela de Derecho de la UPR, Efren Rivera, y tengo entendido que va a participar una persona representando a LULAC, que es una organización de latinos de Estados Unidos fuertemente vinculada al movimiento estadista. Esa es la información que yo tengo. Vuelvo y repito, eso revive esta semana, el miércoles, de forma virtual ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Ya se confirmó que no se ha recibido, la posición del Departamento de Justicia sobre la constitucionalidad de los proyectos de Nidia Velázquez por un lado y de Jennifer González por el otro. No se ha recibido. Así que, contrario a lo que había dicho Grijalva, que había dicho yo no voy a hacer una vista pública hasta que no tenga la posición del Departamento de Justicia, no le quedó más remedio que echar para adelante la vista pública porque el Departamento de Justicia está arrastrando los pies. Y no hay ningún testigo que va a testificar a nombre de la administración de Biden. En otras palabras, contrario a lo que era la aspiración del PNP de que Biden saliera a respaldar el proyecto de Jennifer González y Darren Soto, eso no ha ocurrido. La administración se está manteniendo manos afuera en cuanto a este tema, y el Departamento de Justicia, a quien no se le ha pedido que respalde ningún proyecto, sino simplemente que diga si los proyectos cumplen con las leyes y la Constitución americana, tampoco se ha expresado a esta fecha. El viernes va a haber la vista anual que se hace todos los años ante el Comité de Descolonización de la ONU. Van a testificar diversas personas, no tengo la lista completa, pero según la prensa va a testificar Manuel Natal, va a testificar Juan Dalmau y va a testificar la representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. Yo, ustedes saben que he testifiqué varias veces ante la ONU, testifiqué cuando fui presidente del Partido Popular en 1997, la primera vez que fui presidente del Partido Popular, testifiqué como gobernador. Cuando se iba a aprobar como gobernador, testifiqué cuando se iba a aprobar Promesa para denunciar la aprobación de Promesa. Yo creo que todos los foros se deben utilizar para crear conciencia sobre cómo Estados Unidos no ha cumplido su palabra con Puerto Rico y con la comunidad internacional. Dicho eso, también quiero decir que para mí yo siento cierta frustración que todos los años el Comité de Descolonización aprueba una resolución más o menos la misma y después no pasa nada. Todos los años se le exhorta a la Asamblea General de la ONU a que vuelva a traer el debate de Puerto Rico, pero eso no ocurre. Aquí el verdadero paso que debería ocurrir a nivel de las Naciones Unidas, pero que no estoy optimista que vaya a ocurrir porque no ha habido nada en los últimos 20 años, es que más allá del Comité de Descolonización esto pase a la discusión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En resumen, el tema de estatus está sobre la mesa. En el Congreso, en las Naciones Unidas. Y en el Congreso, el tema de estatus está sobre la mesa en momentos que el movimiento estadista se nota estancado en la capital federal y que el movimiento estadista tiene que bregar con la crisis que ellos mismos se crearon por el embeleco del 16 de mayo, y tienen que bregar y decidir qué van a hacer con Ricardo Rosselló. Si lo van a certificar como representante del pueblo de Puerto Rico, entre comillas, para cabildear a favor de la estadidad, en medio de investigaciones civiles, criminales y de todo tipo, y del desprestigio que todavía mantiene Ricardo Rosselló en Puerto Rico y en la capital federal. Son exactamente las 8:59 de la mañana. Con eso yo me despido. A los que me están viendo por las redes sociales, denle share, comparte esta transmisión con tus amistades. No importa si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado. A los que me están viendo por cable TV, por el canal 85 y 285, rieguen la voz para que todo el mundo sepa que me pueden ver en vivo todos los días desde las 8 de la mañana por el canal 85 y 285 de Cable TV. Cuídense mucho, nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.